caso, pero cuando hablamos de adolescentes se habla en tono muy negativo. Miren la adolescencia, ¡ay, qué horror! No hay quien entienda a los niños, los padres de esos niños se convierten en sus mayores enemigos. ¿Pero qué es realmente la adolescencia? Con nosotros, como cada semana desde Centro Ananda Desarrollo, tenemos a Jara Serrano. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ay, qué miedo me da a mí la adolescencia. ¿Por qué da tanto miedo? ¿Por qué se habla tan en negativo de la adolescencia? Porque cuando a un padre le hablas de que su hijo está a punto de llegar a la adolescencia o está pasando por la adolescencia, pues se pone a temblar.
Claro, a los papás se les ponen los pelos de punta. A ver, es una etapa de transición muy profunda en la que tenemos a una persona que está dejando de ser niño, pero es que todavía ni se acerca al mundo del adulto, es como un limbo. Entonces es un lugar muy incómodo, hay una reorganización completa de la identidad, se empiezan a relacionar de otra manera, no se entienden a ellos mismos, con lo cual difícilmente se les puede entender desde fuera. Y es una etapa muy complicada para ellos y que genera mucho conflicto familiar, porque claro, cambian las dinámicas.
Uf, qué miedo. ¿Y qué cambios se producen en el adolescente?
A ver, vamos a tener los que ya conocemos, cambios hormonales, por supuesto. Que luego tanto que pueden generarles estos cambios de humor, ¿no? Que a veces nos chocan tanto, como vamos a empezar a tener problemas con la aceptación del físico. Claro. Porque antes, claro, todos éramos iguales, el cuerpo más infantil, ahora empezamos a desarrollar, y eso a veces es complicado de gestionar. Va a haber cambios emocionales, cambios cognitivos, como hemos dicho, cambios a nivel social, sobre todo. Van a empezar a buscar un poco su lugar en el mundo. Antes vivían a través de los padres en el mundo infantil, y ahora eso va a romper completamente. Y tienen que adaptarse a todo esto. Cuerpo nuevo, emociones nuevas, una mente que se cuestiona todo.
¿Y a nivel cerebral qué cambios ocurren?
Uy, pues un montón. Además, eso como es nuestro campo, aquí te puedo decir muchas más cosas.
Cuenta que me tengo que ir preparando.
Claro, el cerebro adolescente está en pleno proceso de maduración. Las áreas emocionales y las de recompensa van a estar muy activas, pero sin embargo la parte frontal del cerebro, la corteza prefrontal, que es la que se encarga de hacernos más humanos, una persona más controlada, va a controlar los impulsos, planificación, la toma de decisiones, para nada, ha madurado. Entonces hay que recordar que en la adolescencia tenemos una cosa que creo que ya hemos hablado de ella algún día, la poda sináptica. Esta eliminación selectiva, ¿no?, de conexiones entre neuronas que se usan poco, se van a fortalecer las conexiones que sí se utilizan más, pero esto no ocurre de una forma equilibrada. Primero van a madurar áreas sensoriales y motoras y luego las frontales, lo que hemos dicho que controla la propia conducta. Entonces va a haber un desequilibrio a nivel emocional. Yo voy a estar muy activo, pero luego no voy a saber controlar. Entonces, este desequilibrio genera muchas dificultades, tanto para ellos mismos como ellos se desenvuelven en el entorno.
Claro, esto explicaría muchas conductas que, lógicamente, preocupan a las familias, a los que conviven con un adolescente.
Claro, a ver, el que tenga uno en casa lo sabe. Hay impulsividad, búsqueda de sensaciones, llevan a cabo muchas conductas de riesgo que dices, pero bueno, es que no has pensado lo que te iba a pasar si hacías eso. Pues no, realmente no, no lo ha pensado. Va a haber cambios bruscos de humor que suelen ser interpretados como rebeldía, pero es una rebeldía que tiene una función evolutiva. Es que todos hemos pasado por ahí y hay que pasar por ahí. Tiene una base de desarrollo que obviamente no vamos a justificar ni vamos a tolerar todos estos comportamientos, pero sí nos puede ayudar a entenderlos, que muchas veces no es algo personal hacia el adulto, es que se lo exige la etapa por la que están pasando.
Hablabas también de que es una época en la que están construyendo su propia identidad, es uno de los retos, ¿no?, que tienen todos los adolescentes. ¿Qué significa eso de construir su identidad?
Pues preguntarse quién soy, qué es lo que yo quiero, a qué pertenezco yo, ¿no?, qué lugar ocupo yo en este mundo. Al final, las jerarquías, las etiquetas, la pertenencia a un grupo concreto es algo que todo el mundo necesita. y ellos están ahora descubriéndolo, entonces van a probar nuevos roles, van a empezar a cuestionar ideas, van a probar estilos nuevos, a cambiar de amigos, de actividades. Oye, es que el curso pasado le gustaba esto y ahora ya lo detesta, quiere hacer una actividad completamente diferente. Van probando, ¿vale? Perdón. Y luego, al final, el papel que tienen aquí los iguales, los compañeros de su edad, es fundamental, porque van a ser su referencia. Esto genera mucho conflicto. Es que solo le interesa lo que le dicen los amigos. Y si yo le cuento lo mismo, a mí no me hace caso, y si se lo dice el de fuera, le encanta.
Claro, porque han cambiado los referentes.
Efectivamente, es lo que estábamos comentando antes. El niño vive a través de los ojos de los padres, el adolescente vive a través de los ojos de los amigos. Que esto es una cosa temporal. Yo siempre le explico a la gente que cuando el niño llegue realmente, cuando esta persona llegue realmente a completar este ciclo y sea adulto, vuelve otra vez, ¿no?, un poco de otra forma a la relación familiar. Pero temporalmente va a haber esta búsqueda de identidad y de diferenciación de los padres. Por eso reniegan de todo lo que se les dice desde casa.
Claro, yo ahora, me estás hablando de todo esto, estoy pensando en mi adolescencia, y digo, pues tampoco fue tan rebelde. Yo lo único que hice fue cambiarme los pelos de colores 30 millones de veces, escuchar a Extremoduro a toda pastilla y quizá un poquito de rebeldía por mi parte. Y no había redes sociales, pero claro, estamos hablando de niños, adolescentes, que además tienen redes sociales. ¿Cómo participan esas redes sociales en todo este cambio de los a la adolescencia?
Pues lo amplifica todo. Uf. Porque al final van a tener un acceso libre a comparación, a presión social, a un sitio más en el que buscar validación, que al final las redes sociales casi que lo que mueven es esto, y el miedo a quedarse fuera. Al final, pues para muchos adolescentes la identidad se juega en formato físico y en formato digital, que al final pues puede generar más dificultades.
Y ahora los adultos, ¿cómo enfrentamos esto y sobre todo qué errores podemos cometer los adultos o cometemos con más frecuencia? Porque claro, también los adultos nos equivocamos.
Hombre, por supuesto, somos humanos todos.
Claro.
A ver, pues cosas muy habituales, minimizar lo que sienten, porque se nos ha olvidado a nosotros como éramos en aquella época y hacíamos las cosas que ahora interpretamos como tonterías. ¡Ay, por Dios, qué tonterías! Si eso no tiene importancia ninguna. Claro, para ti como adulto no. Para esa personita,
claro, es
que
mundo.
Está en desarrollo, es un mundo. Sobre todo los líos con amigos, con novios, novias que empiezan a tener. Nosotros, claro, lo ves desde tu experiencia y dices, pues esto no es nada en comparación con lo que te va a tocar. Pero para ellos son sus primeros retos. Otra cosa que tenemos tendencia a hacer es comparar. Comparamos con nuestra adolescencia, que si hay 30, 40 años entre ellos y nosotros, la cosa no tiene sentido compararla, porque el contexto cultural es completamente diferente. Comparar con otros compañeros, pues lo mismo. Cada persona tiene sus circunstancias y la comparación no suele servir. Y luego una cosa muy, muy habitual es confundir el poner límites con el castigo o actuar desde el control, desde la imposición.
Ajá.
Como comentábamos, por muy banales que nos parezcan los problemas que nos traen o las ideas que nos proponen, en esa etapa es algo central para ello. Entonces, el darle un espacio donde se pueda expresar y luego a lo mejor intentar reconducirlo, negociarlo, suele dar mejor resultado que juzgar esa idea o ridiculizarla o sancionarla. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Entonces, al final, es mucho mejor poner un límite, que un límite no es un castigo, es establecer unas normas de conducta, de interacción, ¿no? Cómo nosotros nos vamos a hablar, cómo vamos a proponer las ideas. Pero claro, tiene que partir desde el adulto, no esperar que el adolescente tenga la iniciativa de funcionar así.
Jara, por lo tanto, el trabajo de las familias, aquí estamos hablando que es fundamental a la hora de tratar al adolescente, a la hora de que, bueno, esa etapa tan complicada de la que estamos hablando sea muchísimo más llevadera para todos.
Claro, al final es que nosotros podemos llegar a trabajar tanto en niños como en adolescentes, incluso más con la familia, con el adulto, que con el niño, porque al final el aprender a adaptar la dinámica nueva de relación entre padres e hijos, pues también va a garantizar mejores resultados. Si nosotros solo intervenimos con el menor, pues la implicación de los adultos nos va a limitar un poco hasta dónde podemos llegar. Un ejemplo muy muy sencillo, que es que esto lo hemos visto nosotros trabajando. Un adolescente, lo típico, que te pide el móvil como el de sus amigos, o la misma ropa de marca,
sí.
O, que esto lo hemos hecho todos en algún momento, te fumas un cigarro, pues porque se lo fuma el de al lado.
Claro.
Y esto se enteran los papás en casa. Si yo solo me centro en la conducta y no voy más allá, voy a entrar en un castigo, una amenaza, una prohibición, ni se te ocurra volver a hacer esto. Pero si yo voy un poco más allá y empiezo a analizar y me intereso, oye, ¿y esto por qué lo haces? ¿Y qué pasaría si no hicieras esto? Voy a crear un espacio de comunicación importantísimo y voy a encontrar niños con miedo al rechazo, niños que se sienten solos o que tienen miedo a que les dejen solos, una presión social muy importante por encajar, aislamiento, vamos a ver una autoestima bajísima de yo realmente qué soy sin esta aprobación de mis amigos, problemas de identidad. Y entonces ahí es donde vamos a poder trabajar y acompañar a nuestro hijo, no desde el castigo, sino desde la comprensión y luego poner unos límites, que es diferente.
O se trata de crearles un entorno seguro y,
claro,
de confianza, ¿no?
Efectivamente, porque si cuando hay un error o hay una idea que va en contra de las que nosotros tenemos, nosotros eso lo recibimos con rechazo, con claro, sanción continua, lo que vamos a generar es desconfianza. Y este niño, ¿no?, este adolescente, no vendrá en busca nuestra para comentarnos que ha pasado algo o alguna duda que tenga. Y siempre es mejor que busquen la información en casa, en el sitio seguro, que fuera. Obviamente.
Ay, Jara, que me hablas de todo esto y me pongo a temblar. A ver, a ver, que yo ya tengo ahí, estamos encaminados.
Bueno, todo el mundo tiene que pasar por aquí.
Todos los que tienen hijos tienen
que pasar por la etapa de la adolescencia. Pero claro, es temporal, ningún niño se queda ahí.
Por suerte. Por suerte.
Todos hemos sido adolescentes y hemos llegado a la vida adulta.
Mejor o peor, pero hemos llegado, ¿no?
Claro, es algo que está limitado en el tiempo. Es una época muy conflictiva, un poco complicada, pero bueno, hay que aprender a bregar con ello, no queda otra.
Pero es bueno tener, bueno, pues saber con qué nos vamos a enfrentar, lo que nos viene, ¿no? Y tener un poco las herramientas, ¿no? Para poder llevarlo de la mejor manera todos en familia. Así que
claro.
Así que ahí he estado yo tomando buena nota. Que te espero la semana que viene con
pues
más cositas. Muchísimas gracias, que tengas buena semana.
Igualmente. Hasta
adiós,
luego.
Adiós. Las 11 de la mañana, 32 minutos.